Constantino Mediavilla.
Muy buenas tardes.
Ya está aquí, preparadísimo, y de momento tenemos a Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Don Ignacio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido.
Muy
gracias.
Activo, le he visto y le he oído, ¿no?, con el tema de metro.
Muy activo siempre, ¿eh? Siempre estamos muy activos,
si no para.
Sin parar. Y además, como siempre tenemos malas noticias, lamentablemente, con el tema de metro, si no es una inundación, es un retraso en la frecuencia, si no es una avería, con el cercanías igual, siempre estamos teniendo que opinar y valorar la actualidad que afecta a miles de usuarios de metro y de cercanías, lamentablemente, en la comunidad.
¿Ha dicho usted metro?
Ha dicho, sí, le he provocado, pero lo ha dicho.
Sí, sí, lo ha dicho. Tengo un caballo de cartón para usted.
Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal. ¿Dónde queda tu oficina para irte a buscar? Cuando la ciudad pinte sus labios de neón, subirás en mi caballo de cartón.
Claro, una especie de caballo de Troya, porque cuando se empieza una obra, se sabe cuál es el presupuesto de inicio. Pero me recuerda mucho, Nieves, cuando llamas al fontanero a casa, que me lo has contado alguna vez, y
sí,
dices, ya que está usted aquí.
Ya que.
No es exactamente eso lo que está pasando, pero nos vamos a 3,5 millones más de momento de coste.
El doble. El doble exactamente, o prácticamente de lo que se previó en su momento para abrir ese túnel que ya estaba construido entre la Puerta del Sol y Gran Vía. Lo construyó la señora Aguirre, pero había que abrirlo y acondicionarlo. Se previó un presupuesto de 3,5 millones de euros y va a costar casi 7, porque sin haberlo planificado ni previsto, ni tan siquiera intuido, pues se han encontrado con restos arqueológicos, restos de...
Incluso el antiguo ascensor de la zona.
Que era hasta cierto punto es previsible, porque si haces un agujero en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, pues es normal que aparezcan
ese
tipo de restos.
Son cosas que suelen pasar. Pasó también en la calle Fuencarral, en la calle Hortaleza, restos arqueológicos que luego se quedaron en nada, he de decir, porque nada eran. Nada eran. Pero en este caso sí que es verdad que nos vamos a ir al doble de presupuesto. Está aquí Clara Serra, que estaba escuchando.
Claro.
No sé si ha llegado a escuchar el caballo de cartón de Sabina.
Sí, un poquito.
Era una especie de caballo de Troya. Estábamos hablando de metro. Y de cómo
Clara
se nos
Serra,
duplican las cosas.
Portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. ¿O cómo hacemos? ¿O portavoz en funciones, Clara?
Bueno, en ello estamos. Portavoz.
Pues bienvenida.
Muchas
bienvenida,
gracias.
Clara.
Muchas gracias.
Estábamos hablando de metro.
Sí, estábamos diciendo que por qué nos pasa siempre con las obras, ¿no? Que parece que se empieza con un presupuesto, pero al final, en este caso, nos decía Aguado, se duplica, ¿no? Prácticamente.
Pues sí, es ya un modus operandi del Partido Popular en Madrid. Lo hemos hablado cuando hemos hablado del metro ligero, cuando hemos hablado de la M45, obras presupuestadas por un dinero que después acaba siendo, en este caso es el doble, pero tenemos obras, por ejemplo, como el del metro ligero, que llega a ser 4 o 5 veces más, ¿no? Y nos parece una prueba más, una demostración más de la manera nefasta de gestionar del Partido Popular con... Primero, anuncios electoralistas, porque estas obras estaban, bueno, son obras de las que ya habló en su día incluso Esperanza Aguirre. Habló después de ellas Cifuentes. Y ahora, de repente, deprisa y corriendo y sin informes previos, por cierto, otro modus operandi normal del Partido Popular, pues se hacen de una manera pues incluso contra la seguridad de los madrileños y de las madrileñas, porque ha habido incluso peligro como de inundaciones, ¿no? Así que lo que nosotros decimos, nos parece, es que no es de recibo que el Gobierno estime que existe un peligro en el centro de Madrid lo suficientemente grave como para aprobar deprisa y corriendo un presupuesto extra y que nadie salga a dar explicaciones, ¿no? Le vamos a preguntar en el Pleno el jueves al presidente por esta cuestión, porque nos parece que como mínimo deberían haber salido ya a explicar.
Estamos hablando de metro. Imaginaros cómo está la zona que va desde Sol hasta Gran Vía, por la calle Montera, que es por donde está transcurriendo el grueso de las obras y que está todo vallado y que además confluye con las obras de Gran Vía. Uh-huh. Es decir, lo que está provocando en el entorno también es de tal desbarajuste que incluso los propios ciudadanos a veces no tienen espacio para poder circular. Esto es verdad que corresponde más el acotar ese espacio o es competencia del Ayuntamiento de Madrid, pero al final las obras se entremezclan, ¿no? Estas dependen de la comunidad, uh-huh, que son las obras de metro, y las otras, las de Gran Vía en este caso, dependen del Ayuntamiento de Madrid. Y si me permitís, por no dejar el metro, si ponemos otro fondo musical, nos podemos ir a saber qué es exactamente lo que pasa con el ofrecimiento que nos hizo ayer Jorge García Castaño, sentado donde está ahora Clara, uh-huh, y que estaba en debate también en directo con el señor Almeida del Partido Popular, y que decía, hombre, 150 millones nos comprometemos a poner en metro, que el ayuntamiento vuelva, por lo tanto, a metro, y sin embargo la Comunidad de Madrid nos dice que no. Y nosotros lo que estamos diciendo es, oiga, aquí está la pasta, aquí están los 150 millones. ¿Ustedes serían partidarios de que volviera el Ayuntamiento de Madrid a metro, señor Aguado?
Bueno, nosotros entendemos que eso habría que valorarlo y también tener en cuenta que a día de hoy hay más ayuntamientos a los que llega el metro de Madrid. No solamente es que el 90% de la red esté en Madrid ciudad, sino que también llega hasta Rivas, tenemos todo el metro sur. Y si se abre esa espita y si en el accionariado de metro, que a día de hoy es 100% propiedad de la Comunidad de Madrid, entra el Ayuntamiento de Madrid, que puede tener sentido, también habría que ver si entran el resto de ayuntamientos. Eso complicaría seguramente la gestión de metro. Por lo tanto, antes de hacer anuncios y apresurarse a hacer ese tipo de planteamientos, yo creo que hay que valorar si es conveniente o no que entren los ayuntamientos en la gestión directa de Metro de Madrid, si eso va a mejorar o no la gestión, o si merece la pena que sigamos como estamos, con una única administración gestionando metro, al igual que sucede con la EMT, donde una única administración gestiona los autobuses municipales.
Clara.
Bueno, lo que está proponiendo el Ayuntamiento de Madrid es una cosa que ya era así, como bien has dicho, ¿no? Yo no sé si todos los madrileños y madrileñas saben que actualmente las competencias de Metro de Madrid las ostenta al 100% la Comunidad de Madrid. Creo que es una de esas cosas que puede haber ciudadanos y ciudadanas que desconozcan, ¿no? Sobre todo porque efectivamente antes eran compartidas, y esto se debe a una disputa que tuvieron Gallardo y Aguirre, que acabaron pagando los madrileños y las madrileñas, y a la cual después Manuela Carmena pues ofreció una solución y ofreció la posibilidad de incorporarse de nuevo a la gestión de metro y ofreció recursos económicos. No olvidemos que desde que el metro es competencia de la Comunidad de Madrid tiene una deuda de 1.000 millones. El Partido Popular respondió que aceptaba el dinero, pero que no quería que el Ayuntamiento participara en la toma de decisiones. Y claro, pues el Ayuntamiento de Madrid, creo que con buen criterio, porque ya sabemos, conocemos los antecedentes de cómo gestiona el Partido Popular el dinero público, pues el Ayuntamiento de Madrid ha seguido haciendo este ofrecimiento, que creo que es bueno para el Metro de Madrid. Insisto, el Metro de Madrid tiene una enorme deuda y, por cierto, la deuda del Metro de Madrid al inicio de esta legislatura era de 685 millones. Solo tres años después, llegamos a una deuda de casi 1.000 millones, y yo creo que Ciudadanos debería plantearse qué responsabilidad tiene en esto, porque llevan tres presupuestos aprobados para este gobierno.
Viendo la gestión de Metro por parte del PP ha sido bastante deficiente, y a los hechos nos remitimos. Hace 10 años yo creo que Metro de Madrid era un motivo de orgullo para los madrileños, y hoy es un quebradero de cabeza para miles de madrileños que lo cogen por las mañanas, por las tardes, que van hacinados, que ven cómo las frecuencias de metro pues han pasado a estar en 7-8 minutos, donde incluso ha habido vagones con material cancerígeno, como es el propio amianto. Pero es que en el ayuntamiento, cuando tienen que gestionar, tampoco son la solución. Ahí tenemos la EMT, donde el ayuntamiento lo gestiona al 100% y han perdido casi 7 millones de viajeros en lo que va de legislatura.
¿Verdad?
7 millones
y contribuye, de viajeros. ¿Contribuye ese descenso en el tiempo, en el transporte de la EMT, precisamente, decían desde la comunidad, a que aumente el número de usuarios en metro y, por lo tanto, se desborde esa capacidad?
Bueno, es que, como sabemos, la movilidad ha sido como un frente de ataque sistemático del Gobierno de la Comunidad de Madrid a Manuela Carmena, y entonces el señor Garrido ha tenido la poca vergüenza de echarle la culpa una vez más a Manuela Carmena de que el metro no funcione. El metro tiene una gran demanda y el metro ha tenido unos recortes que han hecho que haya pocos trenes, faltan trenes y faltan maquinistas, por cierto, que ha sido una cosa en la que se ha recortado. Y efectivamente también faltan trenes que el gobierno está teniendo que retirar, porque después de muchos años exponiendo a los trabajadores de metro al contacto con el amianto, no ha podido seguir negando la existencia del problema y está teniendo que retirar trenes semana sí, semana también.
Pero entonces, Clara y Aguado, si no les entiendo mal, la solución sería paliar la falta de inversión. Y para paliar la falta de inversión, lo he escuchado usted decir, hombre, si entra el Ayuntamiento de Madrid con esos 150 millones que nos contaba ayer Jorge García Castaño, pero si entran otra serie de ayuntamientos, del Metro Sur, del Metro Ligero, etcétera, de una manera podríamos estar invirtiendo en mejorar el metro. Entiendo que ustedes entonces serían partidarios de que los ayuntamientos pudieran participar
sobre todo
en la gestión.
Es una buena noticia que haya una alta demanda por parte de los madrileños y madrileñas de transporte público. Es una buena noticia y lo que tenemos que hacer es que el metro pueda responder a esa demanda.
Yo creo que hay un problema de movilidad evidente en Madrid, ahora que han contribuido tanto el PP desde el gobierno de la comunidad como Carmena, que tiene Madrid lleno de zanjas, que parece una prueba de obstáculos moverse por Madrid ciudad y por el distrito centro, todo lleno de obras, y cuando no son obras son aceras hundidas. Bueno, eso es consecuencia de la falta de planificación de Carmena y también del gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo ideal, desde el punto de vista del ciudadano, al menos yo lo pienso así, es que hubiera una coordinación, mínima coordinación, para hacer planes a 10 años, donde se aborde una planificación para la MT, para los interurbanos, para el Metro de Madrid. Pero es que esas reuniones no existen, no hay una coordinación y vamos parcheando por parte de la Comunidad de Madrid a través del PP y por parte de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, para mí y para Ciudadanos, ni Ahora Madrid son ejemplo de gestión, ni tampoco lo son el PP en la Comunidad de Madrid gestionando el transporte público. Nosotros abogamos porque haya acuerdos entre Ayuntamiento y Comunidad, que hablemos a nivel medio y de largo plazo acerca de qué movilidad queremos en la Comunidad de Madrid y que no vayamos haciendo o actuando a golpe de ocurrencia, donde te cortan la Gran Vía sin previo aviso, sin hablar con los comerciantes, sin valorar los efectos económicos que puede tener para los que allí trabajan y hasta allí se mueven, se desplazan, donde se ponen en marcha protocolos de contaminación sin consensuar entre comunidad y ayuntamiento o con el resto de ayuntamientos de la comunidad. O sea, un verdadero despropósito. Despropósito desde el punto de vista de la gestión de Ayuntamiento de Madrid y de Comunidad de Madrid, que como son de signos contrarios, pues debe ser que no se entienden. Pero al final, los que pagan el pato son los de siempre, los madrileños, los que se mueven en transporte público o quieren hacerlo y no pueden.
Hombre, Ignacio, pero yo creo que estamos hablando de un ejemplo en el que justamente hay por parte del ayuntamiento una voluntad de coordinación. El ayuntamiento tiene mano tendida, vuelve a poner sobre la mesa la propuesta de retornar al modelo de financiación y gestión compartida. Y creo que hay aquí más bien un entendimiento también que viene de lejos entre el Partido Popular y Ciudadanos para atacar al Ayuntamiento de Madrid y a Manuela Carmena y siempre con el tema del transporte y de la movilidad, y es eso lo que acaba perjudicando a los ciudadanos madrileños y a los usuarios del transporte público.
Yo no sé qué querrá hacer el PP, yo no quiero atacar a nadie, yo lo que quiero es defender a los madrileños, y lo que veo es que los madrileños tienen que ir saltando zanjas, y lo que veo es que la MT, que es gestión de Carmena y de Ahora Madrid, ha perdido 7 millones de pasajeros en lo que va de legislatura. Lo que veo es que no hay alternativas al corte de Gran Vía. Lo que veo es que estáis declarando la guerra al transporte privado sin dar alternativas. Lo que veo es que estáis condenando a la gente que vive en el centro, en el distrito centro de Madrid, a tener que buscarse la vida, porque cuando entre en vigor ese plan que habéis presentado, no van a poder ni tan siquiera sacar los coches del centro porque les estáis condenando a tener que buscarse otras alternativas, friéndoles a impuestos y sin ayudas directas ni a la compra de coche, ni fomentando la puesta en marcha de puntos de recarga. Tenéis mucho que decir en esta improvisación y en este caos que habéis generado en el Ayuntamiento de Madrid porque no sabéis gestionar, porque no planificáis y porque vais a golpe de ocurrencia.
Bueno, cambiamos de
tema.
Voy
a cambiar de tercio porque son muy jóvenes los dos portavoces, digo, y quizá les refresque la memoria o nos refresquemos todos la memoria si hablamos de el Tamayazo.
Maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor, no quiero beberla, pero este dolor.
¿Qué hacía usted en aquel día del Tamayazo?
Hombre, ¿yo qué hacía? Pues estaría con
sufriendo,
un micrófono en la mano,
claro,
seguramente.
Sufriendo.
¿Qué hacían ellos? Pues ¿qué hacían ellos? No sé si lo recuerdan.
Yo en la universidad, tenía 20 años.
Creo que Ignacio es más joven que yo.
Sí.
Aunque no lo parece.
No lo parece, yo no lo digo yo.
No sé, yo tengo 35.
35, vale. Está usted en una buena edad para haber vivido el Tamayazo.
Exacto.
Con 20 en la universidad, sí.
Con 20 años.
Oye, el diputado Simancas lo ha recordado, ¿no? Este lunes presentando un libro, además.
Sí. Alegato contra la resignación. Dicen algunos que fue el pistoletazo de salida para la campaña electoral socialista en la Comunidad de Madrid, incluso el propio Ángel Gabilondo. Luego hablaremos de la entrevista del País de hoy, Clara, que a mí me parece que hay cosas ahí clarificadoras.
Es que hubiera también sido presidente si no llega a ser por el Tamayazo, ¿no?
Bueno, de hecho, él iba ya para ser confirmado como presidente porque los números daban, los números salían, ¿no? Pero fue aquel primer gran momento en el que los que estábamos allí, en el Parlamento Autonómico, buscábamos a los que se tenían que sentar en aquellos dos sillones vacíos, que se quedaron con Tamayo y Baus, pero en realidad eran Tamayo y Saiz. Pero bueno, aquello parecía como una especie de vodevil o de obra teatral y nadie daba pie a pensar que pasó lo que pasó. Clara, ¿podría volver a darse una situación como la que se dio en aquel momento? Ahora mismo, en las próximas elecciones, que las tenemos en 2019, ¿o sería surrealista pensar que eso pasaría?
Bueno, primero diría que lo que pasó hace 15 años fue una cosa muy grave. Se hurtó el derecho de los madrileños y de las madrileñas que habían expresado su voluntad, ¿no?, a través de las elecciones, y que habían elegido otro gobierno y cambiar de signo político, ¿no? Fue por la irresponsabilidad de dos tránsfugas que llegó Esperanza Aguirre al gobierno de la Comunidad de Madrid, y eso creo que instaló pues una enorme desconfianza.
Tránsfugas del Partido Socialista.
Eso instaló una enorme desconfianza y desafección por la política, que por cierto creo que si algo nos salvó de eso fue el 15M. Y creo que fue el 15M el que hizo que después se sentara en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, precisamente no Esperanza Aguirre, sino Manuela Carmena, pero que no debemos olvidar efectivamente que no tiene que volver a pasar, que Aguirre llegó de manera fraudulenta, que trajo lo mismo además, trajo fraude, trajo corrupción, trajo una patrimonialización de las instituciones madrileñas, y por cierto que el tamayazo fue el punto de partida de la era Aguirre y de una Aguirre que hubiera sido alcaldesa de Madrid si Ciudadanos hubiera tenido un concejal más.
Termíneme la pregunta, si es tan amable. Cuando yo le digo, ¿concibe que se pueda repetir en el 19 una situación así, en unas elecciones autonómicas o municipales o nacionales?
No.
Vale. Hipótesis.
Clara dice no.
¿Usted lo concibe y luego cómo lo recuerda? ¿Cree que se podría dar una situación así?
Pero es que hemos vivido tantas cosas en la Comunidad de Madrid.
Sí, Clara ha sido muy rotunda, ha dicho no.
Hemos vivido aquí espías que se espiaban, se contraespiaban en la Comunidad de Madrid. Hemos visto y hemos
incluso en el Ayuntamiento de Madrid llegó a haber una furgoneta espía.
Hemos vivido cosas inauditas, ¿no? De película, de terror. Si no fuera porque es verdad, porque se ha hecho con el dinero de todos los madrileños y que lo hemos tenido que sufrir a costa del desprestigio de las instituciones, de la pérdida de credibilidad de la política autonómica madrileña, y una de las tareas que tenemos todos por delante es intentar recuperar ese prestigio y esa credibilidad de la política. Por lo tanto, yo no concibo que vuelva a suceder, pero partiendo de la base de que tenemos al último presidente autonómico imputado y procesado, y según la propia justicia, siendo el responsable de una organización criminal en la Comunidad de Madrid, presidente autonómico. Es que hay que repetirlo para creértelo. Pero de los últimos tres presidentes que hemos tenido, dos imputados, uno está en prisión, es una barbaridad lo que hemos vivido en la Comunidad de Madrid. Yo no quiero volver a verlo. Y seguramente por eso mismo hay partidos que pretenden cambiar las cosas, aprender de los errores y empezar a poner en marcha reformas que nos eviten tener que volver a vivir en la Comunidad de Madrid y a poder ser en toda España, porque de esto no se salva lamentablemente otras regiones como Andalucía, Valencia o Cataluña, un espectáculo como el que hemos vivido aquí.
Adriana Lastra estuvo allí. Sí, Clara, perdón.
No, hombre, yo iba a decir que creo que...
Me lo imagino lo que va a decir.
O sea, hemos vivido error tras error durante más de 20 años en la Comunidad de Madrid con un gobierno condenado en las instituciones, con unos presidentes que efectivamente nos avergüenzan porque han denigrado las instituciones madrileñas, y Ciudadanos ha sido el partido que ha tenido dos oportunidades para hacer que el Partido Popular, imputado por corrupción y por organización criminal, no estuviera sentado en la Puerta del Sol. Dos oportunidades.
Bueno,
las dos las ha dejado pasar. Las dos las ha dejado pasar. Y espero que no vuelvan a tener una tercera para que vuelvan a dejarla pasar.
Yo creo que lo que hay que hacer es ganarles. En 2015, nos guste más o nos guste menos, el PP ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid, a pesar de los pesares. Y creo que el reto, al menos el nuestro, tiene que ser convencer a los madrileños, seducir a los madrileños para que voten otras alternativas que no sea el Partido Popular, porque si no es muy difícil cambiar las cosas. Si sigues votando a lo mismo, pues es posible que siga habiendo los mismos casos de corrupción, que no se cambien las normas, que no se cambien las leyes. Nosotros trabajamos para ganarles y para ofrecer un proyecto ganador, pero hasta que eso suceda había dos opciones: o cercarles de alguna manera políticamente, exigirles que firmen un acuerdo de investidura, exigirles que no haya imputados por delitos de corrupción política ocupando cargos públicos, exigiéndoles que no privaticen el canal de Isabel II, garantizando que se va a invertir más en sanidad y educación. Eso fue lo que hicimos, es lo que hemos hecho, y por lo que creo que los madrileños nos van a valorar el próximo mes de mayo. O podríamos haber optado por ponernos de perfil, por decir que esta película no iba con nosotros, que no dábamos mus, y que no queríamos saber nada. Bueno, esa no fue nuestra opción. Creo que hicimos lo que había que hacer y ahora el reto tiene que ser ganarles. Ganar al populismo y ganar a los viejos partidos y demostrar
que se puede poner en marcha una nueva etapa. Yo creo que es una forma de traspasar la responsabilidad que ha tenido Ciudadanos a la ciudadanía que tiene que votar. Efectivamente, la gente votará en las elecciones, pero Ciudadanos ha tenido una responsabilidad fundamental, como digo, en dos ocasiones. Y les ha dejado pasar y les ha abierto las puertas del gobierno de la Comunidad de Madrid dos veces. La segunda de ellas, de hecho, a un presidente, que es el señor Garrido, que estuvo aplaudiendo y sosteniendo las mentiras de Cifuentes. Y ustedes no dijeron nada, le regalaron gratis el gobierno al señor Garrido.
Estoy de acuerdo en que hemos tenido esa responsabilidad y la asumo. Porque cuando llegó el momento asumimos la responsabilidad, primero, de garantizar que hubiera estabilidad en la Comunidad de Madrid. Y segundo, de no dejar que la Comunidad de Madrid esté gobernada por los populistas que nos quieran freír impuestos, que ya han demostrado lo que son capaces de hacer donde han gobernado, con el Ayuntamiento de Madrid, donde no saben ejecutar, donde lo que quieren es seguir improvisando, sin planificación y aliándose con confluencias que creo que no son beneficiosas. ¿Que no me gusta que yo no soy el Partido Popular? ¿Que no me gusta que gobierne el Partido Popular? ¿Que preferiría que gobierne Ciudadanos? Sí, pero es que tenemos 17 escaños. Si en mayo somos capaces de ganar, le aseguro que saldremos a poner en marcha todas las reformas que
si vosotros podéis poner muy buenos ejemplos de gobierno en algunos municipios donde habéis gobernado la Comunidad de Madrid. Me temo que no. Me temo que no.
De gestión, por ejemplo, en Valdemoro. Pues en Valdemoro nos encontramos con una situación pues lamentable. Era un solar de la corrupción allí.
Se
fraguó la Púnica. Nos encontramos un ayuntamiento intervenido donde hemos sido capaces de reducir la deuda, donde hemos sido capaces de poner en marcha dentro de las posibilidades que había, porque estaba la economía muy complicada, todas las medidas que hemos podido, y la oposición se puso de acuerdo para echarnos. Bueno, no han conseguido nada en este último año, enredar, eso sí, repartirse los sillones, que para eso sí que saben muy bien, y en otros ayuntamientos donde creo que hemos hecho una muy buena labor. Y creo que se verá en mayo. Ha habido municipios de la Comunidad de Madrid, no muchos, lamentablemente, donde creo que estamos gobernando bien, con humildad, con ganas de ser útiles. Y ya digo que el reto tiene que ser gobernar el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid en mayo.
Como tenemos aquí a Clara Serre, decía yo que había una entrevista hoy en El País.
Ah, sí, es verdad.
Es que no me resisto a ver el titular. Dice, Rejón viene a carmenizar la Comunidad de Madrid. ¿Está segura de lo que dice? ¿Es eso exactamente lo que piensa usted que va a hacer el Rejón?
Bueno, creo que nosotros venimos, por un lado, a efectivamente reforzar ese trabajo que ha hecho Manuela Carmena en la Ciudad de Madrid, ante el cual ha tenido una oposición sistemática del gobierno de la comunidad y, por cierto, del gobierno central, cuando ha estado el Partido Popular en el gobierno central, ¿no? Pero del gobierno de la Comunidad de Madrid, al cual no conocemos prácticamente ninguna obra de gobierno por el cual vaya a ser recordado, ¿no? Ahora vienen la inauguración de túneles y estas cosas, porque no hay nada que vaya a por lo que vayamos a recordar a este ejecutivo, ¿no? Se han dedicado a hacer una oposición a Manuela Carmena y venimos efectivamente a reforzar ese trabajo y, por tanto, a extender lo que creemos que ha sido una ola de esperanza y de demostración de que se puede hacer de otra manera, de que se puede gestionar mejor, de que se puede gestionar de manera más democrática y más eficaz y hacerlo en el conjunto de la región, en la Comunidad de Madrid.
Ahora vemos lo que ha dicho usted el señor Aguado en la entrevista del País. Hay una referencia, yo creo, en que le preguntan por algunos miembros, Garrido, Defina, etcétera, ¿puede ser? ¿No le suena?
Igual
no
está en El País.
Igual no está en El País, pero yo ahora lo leo. Ahora, no me resisto a pensar que Iglesias es Hobbes y Rejón Rousseau. Eso sí lo ha dicho usted.
Cae la noche y amanece en París. En el día en que todo ocurrió.
Este es el lobo hombre en París.
Sí.
Y aquí,
¿quién era,
si Iglesias
¿quién era
es Hobbes? Y Rejón es Rousseau. ¿El bueno es Rejón y el malo es Iglesias? ¿O seguimos con el debate en pleno siglo XXI de si el hombre es bueno para el hombre o es un lobo para
el hombre?
Bueno, yo creo que los filósofos no debemos leerles como buenos o malos. Son dos excelentes teóricos y ambos creo que son fundamentales para entender la filosofía moderna y la filosofía política moderna, como creo que son unos excelentes políticos tanto Íñigo como Pablo. Pero yo añadía una cosa importante y es que me gustaría que me preguntaran también qué filósofas o qué filósofos son las políticas, ¿no? Que siempre preguntamos por los hombres, que la filosofía y la historia del pensamiento es también una cosa muy masculinizada, y también decía pues que Manuela Carmena y Ada Colau también podrían tener a dos filósofas estupendas que no le tenían nada que envidiar a Hobbes y a Rousseau, como serían Simone de Beauvoir y Mary Wollstonecraft.
Ignacio Aguado, lo define usted como proyecto, se ha derrumbado y demostrado que era falso y tramposo.
¿Todo eso ha dicho?
Yo lo estoy leyendo aquí, luego le he dado
lo de Gabilón de Garrido. No a Ignacio Aguado, sino a Ciudadanos, efectivamente. Yo creo que Ciudadanos llegó con queriendo, bueno, arrimarse a la nueva política, ¿no? Y que ha acabado arrimándose al Partido Popular hasta casi confundirse con ellos, ¿no?
Pero arrimándose un poco a ustedes, que también son la nueva política.
Bueno, eso pretendían al principio,
pues ¿no?
Yo recuerdo el otro día, ¿no? Cuando debatíamos sobre los presupuestos, yo recuerdo mucho a Ciudadanos cuando llegó a la Asamblea de Madrid y presumía de ser un partido que era capaz de, pues eso, ¿no? De llegar a acuerdos con todo el mundo, de votar las cosas que estuvieran bien o que estuvieran mal, no en función de quién las apoyara, sino de si eran buenas y útiles para la ciudadanía.
Y eso hemos hecho.
Y les veo últimamente teniendo unos argumentos para no apoyar los presupuestos que acabamos de pactar, ¿no? Entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, con una actitud enormemente sectaria políticamente, enormemente sectaria parlamentariamente, por la cual no hablan de si les parece bien el salario mínimo interprofesional de 900 euros, sino de quién va a apoyar estos presupuestos, porque no tienen argumentos para decir que no sean unos excelentes presupuestos que van a mejorar la vida de los ciudadanos.
Queda muy poquito tiempo.
Estamos falso, en tramposo. Política.
El proyecto.
Yo respeto que pueda pensar Clara lo que quiera de mí. Yo, desde luego, no creo que...
Del proyecto.
Pero lo que sí que creo es que nosotros estamos aquí por algo, para ser útiles. Y creo que Podemos no puede decir lo mismo en la Comunidad de Madrid. En los últimos 3 años han votado en contra de reducir las tasas universitarias, han votado en contra de reducir el precio de las escuelas infantiles, de elevar el presupuesto de la sanidad pública.
Pero vamos a ver.
Han votado en contra de todos los presupuestos y de todo lo que hemos conseguido arrancarles al Partido Popular. Eso lo que demuestra es una inutilidad manifiesta de partidos como Podemos, que están 3 años en la bancada de la oposición sin construir nada, votando en contra de cosas que para ellos mismos es bueno, pero que tienen que votar no por el mero hecho de venir del PP o de haberse pactado con Ciudadanos. A mí me parece un error, porque al final los ciudadanos lo que quieren es cambios en sus vidas, mejoras en su calidad de vida, y es para lo que trabajamos. Ojalá pudiéramos gobernar y ojalá en mayo gobernemos. Yo voy a trabajar mañana, tarde y noche para ser el presidente de la Comunidad de Madrid.
Estamos fuera de tiempo, pero,
ay.
Clara, volverás.
Bueno.
No sé si en función, bueno, si quieres.
Volveré.
Ay, bueno, sí,
como dijo MacArthur. Volveré.
Pues,
Aguado, gracias también por haber estado aquí.
Clara Serra, que se ha estrenado aquí, gracias por venir.
Muchas gracias.
Portavoz de Podemos y Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, también en la Asamblea de Madrid. Gracias.
Gracias a ti.
A mí me encanta oír a los políticos con la mesura...
Ha nacido una batalla.
Con la que... Ya veo.
Bueno, ya había nacido hace tiempo, pero sí. Para quien no la haya descubierto, que sepa que, en fin, aquí va a haber debate.
Bien, Constantino, hasta mañana. Gracias.
Chao.
Después de las noticias, seguimos.